Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, que ha sido portavoz del Grupo Popular en el Congreso en esta breve legislatura y que es cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso de los Diputados. Muy buenos días, Cayetana.
Muy buenos días, Carlos.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
No pareces los años que cumples. No los pareciste nunca.
Ya, nunca. Los pareceré nunca.
Ni cuando cumplió uno, ¿no?
Ni cuando cumplió uno. Bueno, a ver si adivinas de qué vamos a hablar. Porque...
Sí, no sé. El tiempo, ¿no?
El tiempo de la factura judicial del procés. ¿Tú crees que abre, que cierra las puertas a las intenciones separatistas?
A ver, empezaremos por lo más fácil y lo más obvio, ¿no? Claramente la sentencia es una derrota del totalitarismo, de los que pretendieron segregar a una comunidad, a un trozo de una comunidad política, con un proyecto de xenófobo, de discriminación y ruptura, ¿no? Y, por supuesto, no hay impunidad en España, no iba a haberla y yo me le felicito por ello. Estamos en una grandísima democracia. Y yo creo que esta gente debería pedir perdón y pedir perdón a la sociedad española y también pedirse perdón casi a sí mismos y a sus familias, ¿no? Y plantearse si valía la pena todo esto, si valía la pena destrozar familias, romper, como digo, una comunidad política, causar destrozos y devastación económica. Es decir, tienen que hacer una profunda reflexión que me temo que no sé si ellos están haciendo, pero su entorno político no está haciendo. Es decir, ahora hace falta, a partir de la condena jurídica, también una condena política y social sobre esos hechos que lamentablemente no se está produciendo, pero que debería producirse.
¿Alguna fase de la sentencia te ha llamado particularmente la atención?
A ver... Sí, yo te voy a hablar.
La interpretación sobre la violencia.
Te voy a hablar con claridad. No sé si me conviene, pero te voy a hablar con claridad. Parece que los políticos somos como el único gremio que tenemos prohibido comentar las sentencias, como si fuéramos un poco un colectivo peligroso, ¿no? Cuando todos los demás pueden comentarlas y yo creo que está bien comentarlas y que es compatible con la defensa absoluta de nuestro Estado de Derecho y la defensa, por supuesto, del Tribunal Supremo. Que vamos a seguir defendiendo, respetando, amparando, protegiendo de quienes pretenden deslegitimarlo y desacreditarlo, ¿no? Y parece también que, esto te lo digo porque entre las atribuciones del político a veces se incluye como disimular su decepción con algunas sentencias judiciales, ¿no? Y quizá yo en esto no sea muy política o sea una mala política, ¿no? Pero sí reconozco que a mí me cuesta disimular mi decepción con algunos aspectos de la sentencia, sí.
¿Qué tienen que ver con qué?
Bueno, a mí me resulta sorprendente que un golpe a la Constitución pase por una ensoñación para presionar y negociar.
Claro, por eso te hacía, me refería a los juicios de valor. Es decir, tengo la sensación, es una opinión personal, que el tribunal hace un juicio de valor entendiendo que solamente querían perseguir a una quimera, estaban... ilusionados con algo que sabía que no iba a funcionar y por lo tanto al no pretenderlo de verdad no se les puede condenar de verdad. Eso a mí me hace, en fin, es una apreciación muy personal que hace el tribunal, que es un juicio de valor del tribunal, ¿no?
Es un juicio que hace el tribunal y el juicio que hacemos algunos puede ser diferente, ¿no? Yo comparto aquí la posición de la fiscalía, ¿no? Lo vivido el 5 y el 6 de septiembre, el propio 1 de octubre, yo estuve ahí en San Julià de Ramis y no me pareció eso un simulacro ni una ensoñación, la propia declaración unilateral de independencia, tampoco parecía una quimera, un señuelo, una ficción para negociar, ¿no? Pero en fin, como digo, esta apreciación mía personal y esta decepción personal es compatible con la absoluta defensa del Estado de Derecho, de las sentencias, su respeto y, por supuesto, el Tribunal Supremo, al que defendemos dentro del Estado de Derecho frente a quienes les atacan y desacreditan y deslegitiman.
Campaña electoral. ¿Esto de qué manera incide en la campaña?
Bueno, esta es otra... Una vez más voy a decir otra cosa que tampoco es muy conveniente. No sé si tengo un día especial por, no sé, por lo sucedido y por lo que está pasando en Barcelona, ¿no? Yo tengo dudas sobre la idoneidad de haber publicado esta sentencia en plena campaña electoral. Yo no creo que haya sido una idea, la mejor idea, honestamente. Creo que se podría haber postergado la publicación de esta sentencia un mes sin ningún problema.
Bueno, vencían al parecer algunas presiones provisionales y...
Son tecnicismos, efectivamente vencían prisiones provisionales, pero se podría haber hecho con un escrito y haber postergado esto un mes. Yo sé que todas estas decisiones son fáciles de comentar desde un micrófono y la tertulia o de la propia política, y es muchísimo más difícil tomar decisiones siendo magistrados y jueces y teniendo esto en sus manos, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que se podría haber hecho. En todo caso, está dictada y hay que defenderla, por supuesto respetarla, y sobre todo hay que exigir que los demás la respeten y la acaten. Y aquí lo quiero decir con toda claridad, ¿no? En fin, lo que estamos viendo en Cataluña, yo ahora estoy en Madrid, vine ayer, pero he estado todos estos días y me vuelvo hoy, es un espectáculo intolerable, ¿no? Desde la propia... Es que, claro, no son solamente escuadrones en las calles que deciden movilizar a sectores pequeños, pero muy radicales contra los demás ciudadanos, básicamente, porque cortar carreteras, intentar sabotear el Prat es atacar a otros ciudadanos, sino que esto está siendo jaleado desde las propias instituciones y de la propia autoridad política de la comunidad, ¿no? Y eso es absolutamente intolerable y tiene que parar inmediatamente. Y desde el Estado, el Gobierno de la Nación tiene que poner todos los medios al alcance para frenar esto. Y cuando digo todos los medios, me refiero al orden público y al orden político administrativo. El orden público quiere decir ley de seguridad nacional, y el orden público administrativo, casi moral, quiere decir romper cualquier acuerdo político con quienes están jaleando la violencia.
Estando en campaña, a Sánchez se le pueden ocurrir alguna de esas cosas porque posiblemente le sean rentables o él entienda que le sean rentables. Solamente se moverá por rentabilidad política, por rentabilidad electoral, perdón. Uh-huh. Es una opinión muy personal, pero a cuenta de que viene cimentada. Todo es cálculo. Mira, se ha librado, es un hombre de baraca, se ha librado de la necesidad o no de manifestarse ante los indultos. Sabiendo que la llave de la celda no la tiene Torra, uh-huh, por lo tanto la celda la va a abrir mañana, no le va a hacer falta indultar a nadie. Uh-huh. Y ahora puede hacerse el duro, diciendo que él no indultará jamás porque el indulto nunca, etcétera, etcétera. ¿Y la ley de seguridad ciudadana, tú tienes alguna duda de que si le es rentable electoralmente la aplicará mañana?
Bueno, lo que me tengo que consolar es que a veces la rentabilidad política de Sánchez coincide con el interés general, ¿no? En algunas escasas ocasiones, pero esta podría ser ella. Es decir, si por interés electoral le conviene aplicar la ley de seguridad ciudadana y mostrarse fuerte y el garante del orden público, pues bienvenido sea, ¿qué voy a hacer, no? Por eso, en fin, insisto, o sea, si a él le conviene electoralmente y coincide con el interés general, pues bien. Otra cosa es lo que yo creo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo y lo que se tiene que hacer en Cataluña y para el conjunto de España. Y eso se puede resumir en un plan de tres puntos. Ley, es decir, la aplicación de la ley siempre, no cuando nos conviene electoralmente. Dos, un proyecto político que dé incentivos, fuerza, fortaleza, visibilidad a los constitucionalistas que se sienten desamparados desde hace 40 años. Ha habido 40 años de abdicación del Estado en Cataluña y el Estado tiene que volver a Cataluña, hacerse presente, fortalecer el constitucionalismo. Y por último, una unión constitucionalista verdadera, es decir, no simplemente de boquilla ni en momentos de crisis, sino una unión constitucionalista que esté cimentada en la idea de que el constitucionalismo no pueda ser una mera reacción en un momento de crisis, sino una mera emergencia, digamos, sino una verdadera política. Y eso exige un cambio profundo en la izquierda española. Exige que el PSOE, exige que el PSC, muy concretamente, deje de ser lo que han sido durante 40 años, que es los cómplices blanqueadores del nacionalismo en Cataluña.
Claro, es decir, si en ese constitucionalismo tiene que caber el PSC, pues eso depende, va a días, ¿no? Pero hay días, claro, que sí y hay días que está en medio.
A mí me dicen, ¿usted saca al PSC del bloque constitucional? Digo, no, es que se sacan a sí mismo cada vez que pactan con Torra, acuerdan con Torra en la Diputación de Barcelona, cada vez que se colocan en una presunta equidistancia que nunca lo es. Nos equivocamos a hablar de equidistancia porque no hay un punto medio entre democracia y ausencia de democracia, ni entre libertad y servidumbre, ni entre igualdad y discriminación. Cuando el PSC se coloca en ese presunto medio, ese punto medio se coloca del otro lado, ¿no? Y yo lamento profundamente que eso suceda, porque yo creo que si el Partido Socialista Obrero Español hubiera estado siempre firmemente con los constitucionalistas en España, el nacionalismo nunca hubiera llegado a ser la amenaza que es.
Miquel Jiménez te quiere preguntar, Gorge Bustos creo que también.
Miquel. Buenos días,
Cayetana. Buenos días, Miquel.
Vamos a ver, ayer pasó una cosa muy singular a propósito de esto que estáis comentando del PSC en Badalona, donde engañaron a mi amigo Xavi García Albiol, los socialistas, diciéndole que si era la lista más votada le dejarían gobernar, y al final no, gobierna un señor muy simpático del PSC. Ayer se arrió la enseña nacional del ayuntamiento, con permiso del alcalde socialista, y tuvo que ser Xavi el que subió al terrao y volvió a izar la bandera. Yo te he visto un poco panglosiana cuando decías, espero que esta gente recapacite, espero que esta gente, bueno, pues que haga una autocrítica. Yo creo que esto no va a pasar, Cayetana. Yo creo que es que aquí el separatismo está muy cómodo porque ve que haga lo que haga, no pasa nada. Y mi pregunta es, ¿con Pablo Casado ahora de presidente del gobierno estaríamos viendo ya un 155?
A ver, no pasa nada, es un poco, digamos, simplificar la situación, cosas sí pasan, es decir, estas personas van a ir a la cárcel y yo espero que cumplan sus condenas en la cárcel. Eso es otro asunto del que podríamos hablar largamente sobre el tema de la Ley General Penitenciaria y lo que habría que hacer ahí, ¿no? Pero no, sí pasan cosas muy importantes y van a la cárcel y en fin, gente que creía, no, esto jamás acabará en condenas, pues sí han sido condenados y tienen un castigo penal muy importante y por eso yo digo que se dediquen a reflexionar seriamente sobre cuántos años van a pasar, cuántos han pasado, las vidas rotas, etcétera, ¿no? Pero comparto tu sensación como constitucionalista allí y el de tantos, una sensación de cierta incomodidad, un cierto desamparo, una cierta desprotección, de que al final el Estado español tiene que tomarse en serio a sí mismo y tiene que empezar a defender activa y militantemente al constitucionalista, al demócrata en Cataluña. Y eso, insisto, que no pasa por ocuparnos de los nacionalistas y ver que están cómodos. Hoy he leído un insólito editorial en el diario El País hablando ya de una nueva reforma del estatuto y de más dinero y de ver cómo se encajan y cómo se sienten cómodos. Esta es la misma dinámica que nos ha traído hasta aquí, solamente ocuparnos de los nacionalistas y su presunta incomodidad dentro del Estado, dentro de España, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos de la otra mitad, de la mitad demócrata, la mitad que hoy quiere ir a trabajar y no puede, que quiere ir al hospital a llevar a sus enfermos y no pueden porque hay cortes de carreteras, a los que quieren llevar a los niños al colegio y tienen dudas, de la mitad tolerante, plural, moderna, cosmopolita, abierta, que sí acepta la diferencia y la vida en común con personas que opinan de otra manera. A eso nos tenemos que dirigir y hay que tener un plan. Y como he dicho, lo que el constitucionalismo no ha tenido en 40 años es ese plan. Y tenemos que poner en pie ese plan. Me preguntas concretamente por Pablo Casado. Yo sí creo que tiene un plan y sí creo que sabe lo que tiene que hacer ahí. Y lo que pasa es que tenemos que gobernar para hacerlo. Porque desde la oposición y con un socialismo gobernando es sumamente complicado, por no decir prácticamente imposible, porque se nos olvida una cosa muy importante. Yo lo repito mucho ahora en Cataluña, pero la gente se lo olvida, la memoria es corta, ¿no? Es que Pedro Sánchez es presidente en funciones ahora y ha sido presidente del gobierno con los votos de un prófugo de la justicia y de un preso y ahora condenado por sedición. Es decir, insisto, Sánchez es presidente gracias a dos partidos políticos cuyos líderes han sido condenados por subvertir el orden público, dice el Supremo, el orden constitucional, podríamos pensar, añadir los demás, ¿no?
Gorge.
Buenos días, Cayetana, y felicidades, a pesar de todo.
Sí, todo el mundo me ha dicho felicidades hoy, lo siento, tiene esa cosa muy... Pero en fin.
No, yo quería preguntarte, ¿cuánto te preocupa que sea Vox el que capitalice la discrepancia respecto de la sentencia del Supremo? Lo digo porque yo ayer escuché las reacciones de Albert Rivera y de Pablo Casado, y claro, son partidos constitucionalistas responsables que no pueden entrar en un cuerpo a cuerpo con el más alto tribunal de España, y evidentemente... Por ejemplo, en las palabras de Rivera se traslucía una cierta decepción, pero que contenía, porque evidentemente no vas a entrar, como sí puede entrar Abascal, o sí se puede permitir Abascal, digamos, cuerpo a cuerpo contra la sentencia del Supremo. ¿Cómo se puede conjugar eso para que, digamos, la discrepancia respecto de estas cosas que hemos venido hablando, del establecimiento de los hechos, o la argumentación jurídica, no se capitalice de una forma, digamos, dañina para el constitucionalismo?
No sé, yo no miro lo que hace Vox o deja de decir Vox para definir lo que digo yo o hago yo, ¿no? O sea, no dentro de ese cálculo, Jorge. Es decir, Vox va a lo suyo, hace su discurso, harán también sus valoraciones o sus cálculos políticos, como cualquier partido, pero yo no entro a valorar lo que haga o deje de hacer Vox para definir mi posición sobre los asuntos públicos. Y sobre este asunto público que a mí me importa muy, muy especialmente, porque soy diputada por Barcelona y porque llevo muchos años en esta batalla, pues lo encaro de la manera más recta posible, es decir, más directa posible. Y no sé si eso es eficaz o no. Insisto en que no considero que esto sea entrar en un cuerpo a cuerpo con el Tribunal Supremo, me parecería una barbaridad semejante afirmación. Pero, en fin, en democracia también se puede tener matices, diferencias, se puede hablar de las cosas, se puede discutirlas, sin que eso suponga una enmienda a un tribunal, creo yo, vaya.
La última. ¿Cómo estás observando que te está llamando la atención de la progresión de las encuestas, de los sondeos que se están publicando?
Bueno, quizás se produzca esa paradoja de que la persona que quiso convocar estas elecciones sea la principal derrotada en estas elecciones. Ojalá sea así. Señor Sánchez, desde el minuto uno, creo, nos estuvo a todos engañándonos a todos, engañando a la sociedad española, utilizando las instituciones, utilizando el dinero público para hacer su campaña electoral, y resulta que quizás al final esas elecciones le salgan mal. Y yo espero que así sea. Porque no solamente por España, sino porque ese tipo de trilerismo político debería tener un castigo en las urnas, y ojalá lo tenga. Y luego, más allá de eso, por la, digamos, una especie de justicia poética dentro de esa paradoja, por el interés de España, ¿no? Por la cuestión nacional, la cuestión de nuestras libertades, de nuestros derechos, de nuestra vida en común, que es el gran asunto del contemporáneo, es mantener, fortalecer nuestra vida en común y lo que nos une a los españoles, y también por algo más prosaico, pero desde luego importantísimo para cualquier ciudadano, que es su futuro económico, su tranquilidad económica, su bienestar, ¿no? Que también está en riesgo.
Es cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso, se llama Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos. Feliz en tu día.
Muchas gracias, Carlos, y a todos. Próxima. Buenos días.